Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia, como todos los días de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo en el día de hoy la asistencia técnica de Mike Vázquez Estudios y la producción de Jaime Almiral. Uniendo de actualmente, probablemente hay muchas reacciones porque ha habido una condena de 8 años de cárcel para el pastor Lorenzo González Fajardo. Pero lo interesante de todo esto es cómo fue la sentencia revelada en una respuesta de Cuba a Naciones Unidas. Para analizar este tema, agradezco que haya tomado nuestra llamada desde Maryland al pastor Mario Félix Leonard, que es el director del Instituto Patmos. Buenas tardes, Mario Félix.
Sí, buenas tardes, Cari. Buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. En efecto, como acabas de decir, nos hemos enterado de la sentencia del pastor Lorenzo Rosales de una manera muy sorprendente, porque el juicio de él se le hizo el 20 y el 21 de diciembre. Desde entonces está la familia y él dentro de la prisión de Boniato a la espera de saber a cuánto por fin se le había condenado. Y no llegaba, esto contradiciendo los propios procedimientos que ellos tienen, que sabemos que los violan todo el tiempo, porque después que se le hace juicio a una persona según los propios códigos, el propio código penal vigente, ellos deben sencillamente avisar, rápidamente, en menos de un mes, por así decirlo. Sin embargo, Cari, lo que sucedió fue que no avisaban, y estamos en abril. Entonces nos sorprendía mucho que esto sucediera. Y la ONU, 5 relatores escribieron una carta pidiendo cuentas por el pastor Lorenzo Rosales porque ha sido torturado y demás, y no recibía respuesta. Y la respuesta ha llegado ahora, más de 6 meses después. Y en esa respuesta, Cari, pues sencillamente se le dice a la ONU que el pastor ha sido condenado a 8 años. Y nos hemos enterado con ello y no lo sabíamos.
Ahora, hay algo que me llama la atención, porque este pastor, indudablemente, creo que hay una sonada contra todas las denominaciones religiosas en Cuba luego de las protestas del 11 de julio.
La manera ha sido muy informal, porque el asunto es que las Naciones Unidas habían escrito esa carta y esperaban respuesta de ellos, pero no la recibían. Y de repente le han enviado la carta de respuesta más de 6 meses después, y ahí es que le dicen a la ONU que ha sido condenado a 8 años, pero la familia estaba en espera y el pastor también, y ellos no sabían nada.
Hay algo que no entiendo: la denuncia que la hace a nuestra emisora la esposa del pastor, Maridelene de Caraballo. ¿Tú tienes contacto con ella?
He tenido contacto, Cari, con la esposa, y la esposa me ha contado hoy que está muy preocupada, y esto es una primicia que te estoy dando, Gary. Le ha llegado una información que ella tiene que corroborar desde la prisión, de que le han dicho que el pastor se ha plantado desde hace 2 días, porque desde hace 2 días parece ser que ocurrió una nueva violación dentro de la prisión con estas torturas que han sido recurrentes con el pastor, y el pastor ha decidido plantarse. La esposa todavía no ha confirmado esto, Cari, pero está por confirmarlo, ya que es muy preocupante para ella. Ella no tiene noticias del pastor desde el sábado y teme que él esté plantado y que no sepamos nada. Estamos tratando de confirmar esta información, Cari, y la sabremos en las próximas horas, esperamos.
Ahora bien, de acuerdo a Ana Lee Stanger, la jefa de defensa y líder del equipo de las Américas de Solidaridad Cristiana Mundial, con la cual tú tienes un estrecho contacto, ha afirmado en un comunicado que es inconcebible que el régimen castrista informara, o gobierno cubano, para ser más contextual, informara a Naciones Unidas a través de una carta pública su decisión aparentemente tomada en diciembre de sentenciar al reverendo Lorenzo Rosales Fajardo. Compartimos la frustración de la señora Carballo por las flagrantes mentiras que componen la mayoría de las respuestas del gobierno. Y ahora viene mi pregunta a ti, tú que trabajas estrechamente y que estás en estrecho contacto con Soledad Cristiana Mundial. Hay como una especie de ataque masivo en muchas partes del mundo contra cristianos que se están rebelando contra todo tipo de impunidad por parte de regímenes autoritarios. Dame tu visión sobre esto.
Cari, lo que te puedo decir es que en efecto que es algo contra el cristianismo y obviamente a nivel mundial nos encontramos con muchas cosas, pero en Cuba, lamentablemente, esto está a la orden del día. Ayer mismo la noticia era que el apóstol Mario Jorge Travieso Medina, que es el líder del movimiento Viento Recio en Las Tunas, junto con su esposa, Bernice Adriana, fue encarcelado. Ambos fueron encarcelados y es que ambos y su iglesia entera en Las Tunas está preparando un evento de oración con los familiares de los presos para fin de mes. Esto está teniendo tremenda oposición de parte del sistema y ambos estuvieron 6 horas detenidos con fuertes amenazas de que si realizan este evento irán también a parar a la prisión como los presos por los cuales quieren orar.
Ahora bien, yo tengo abierta la página de Solidaridad Cristiana y indudablemente uno de los factores de la página principal dice que como cristiano nosotros estamos dándole nuestro rostro a las injusticias porque la religión es una creencia, todo el mundo tiene que creer. Y hay tres factores fundamentales en la página principal del portal de Solidaridad Cristiana. Lo que ha ocurrido en Burma con el arzobispo de Mandalay, en Egipto con el padre que fue más muerto, acuchillada, y la sentencia precisamente del pastor. ¿Hasta dónde está comprometida Solidaridad Cristiana con llevar adelante esta denuncia de corte internacional, donde te reitero en su página principal, que la tengo abierta, las tres noticias más importantes que encabezan este portal es el Burma, Egipto y Cuba?
Cuba ahí junto con Burma y Egipto, porque las violaciones, como te decía, son flagrantes. Solidaridad Cristiana Mundial desde hace muchos años tiene en la mira a Cuba como uno de esos países violadores. Y bueno, ya tú sabes, no solamente Solidaridad Cristiana Mundial, porque este año Open Door también incluyó a Cuba, después de 10 años, en la lista de los países, los 50 países más violadores de las libertades religiosas. En el caso del pastor Lorenzo Rosales, la Solidaridad Cristiana Mundial está muy comprometida con el pastor, directamente en contacto con Marivileni, con toda la familia. Han hecho denuncias importantes a nivel internacional y específicamente en la ONU, ya que Solidaridad Cristiana Mundial tiene un asiento dentro de la ONU como organización, y allí en la ONU ellos precisamente han tenido mucha incidencia en que los relatores enviaran esa carta a Cuba, que después de más de 6 meses obtuvo esta respuesta ahora. Y lamentablemente pues nos hemos enterado de esta manera de del pastor Lorenzo Rosales, de la sentencia. Pero ha sido por la incidencia precisamente de Solidaridad Cristiana Mundial y su compromiso con el pastor Lorenzo Rosales.
Estas denuncias se quedan después como en la nave del olvido, no hay un seguimiento. Recordemos el caso de Alain Toledano, que usted sabe ni mucho ni poco, pero indudablemente todo esto viene concadenado con los sucesos ocurridos el 11 de julio. Y es interesante porque hasta figuras que fueron claves en el acercamiento cuando Cuba y Estados Unidos reanudaron negociaciones, pues indudablemente han expresado que todo esto que está ocurriendo, la persecución religiosa, los juicios express, el encarcelamiento de menores, pues ha caído como un cubo de agua fría para los que aún sostenían el criterio de que podía renovarse una relación entre Cuba y Estados Unidos. Y figuras muy importantes como Rick Herrero, que fue uno de los, y está en el portal nuestro de Radio Martí, de ahí toma la nota, fue una de las figuras claves en esto, pues indudablemente se siente como frustrado. Dame tu visión hasta dónde esta forma tan violenta, la forma en que Díaz-Canel se expresa, cómo mandó a redomar las calles al precio que sea necesario, los menores que están encarcelados, los juicios express, las boinas negras tiradas a la calle, las damas de blanco que están sometidas prácticamente a una inquisición donde no les permiten salir de los hogares como antiguamente lo hacían, y cuando llegan a las iglesias son arrestadas o no las dejan llegar. Dame tu opinión.
Realmente, Gary, es como si Díaz-Canel y su camarilla estuvieran tan conscientes como lo estamos tú y yo de que están fracasados totalmente, de que ellos no tienen forma de salvarse, y entonces sencillamente han optado por ser lo que son, chaquetón quitado, como se dice, para tratar de aguantar todo el tiempo que puedan. Antes veíamos cómo trataban de utilizar ciertas máscaras para tratar de engañar. Hoy ya en definitiva parece que comprendieron que no pueden seguir engañando a más nadie y están actuando como son. Lo otro es que, bueno, tienen malos ejemplos de aliados de ellos en el mundo. Tenemos en este caso a su aliado Vladimir Putin masacrando al pueblo ucraniano, también a la vista del mundo entero. Entonces parece que ellos pues han comprendido que en definitiva si hay hombres como Putin acabando en el mundo, pues ellos pueden en un momento como este también hacer de las suyas, que no van a ser la atención mundial. Y entonces la cuestión es que están siendo como son, y están actuando así como tú lo dijiste, sin ningún tipo de miramiento, contra los jóvenes que siguen presos desde el 11 de julio, contra las madres, contra los familiares, contra las iglesias, porque ya saben que no pueden engañar a más nadie en lo absoluto, y entonces ver qué tiempo pueden intentar durar así. Yo considero que no van a durar mucho más tiempo, no solo ellos, sino los cómplices de ellos a nivel global en esta situación geopolítica que estamos viviendo.
¿Hacia dónde mira ese propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que no pide también la expulsión de países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, donde son regímenes más que autoritarios, son regímenes violentos, que arremeten contra cualquiera que no piense igual que él, no necesariamente tiene que ser un opositor? Ya estamos viendo que van contra jóvenes que se tiraron a la calle a pedir sencillamente la misma libertad que poseen tú, que poseo yo, que posee todo el que vive, pues en libertad. Dame tu criterio, ¿debería tomarse más acción? ¿Y qué harían ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Porque ha comenzado la Semana Santa con arrestos y multas y amenazas, no solamente a las damas de blanco, sino a todo aquel que quiera pues hacer algún tipo de acto religioso en Cuba. La persecución religiosa en Cuba está condenada por Naciones Unidas. ¿Qué hacen ustedes o qué van a hacer para encabezar un esfuerzo y que se actúe con más prontitud, que se sea más proactivo para defender el derecho que tienen cristianos, católicos, evangélicos, de poder vivir dentro de Cuba sin ser perseguidos?
lo primero que tenemos que tratar de hacer, lo digo por mis hermanos dentro de Cuba, es terminar de celebrar la Semana Santa a toda costa. Ya pasamos por el Domingo de Ramos, vamos de cara al Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, y lo haremos, independientemente de todas las trabas que la dictadura quiere imponernos. Hablo a nombre de mis hermanos dentro de la isla, porque estoy muy, muy en contacto con ellos, y a pesar de todo lo que está sucediendo, directamente relacionado con lo que te contaba hace un momento, con el pastor Mario Jorge Travieso en Las Tunas, pero que no es la excepción, sino que hay muchas situaciones. Ahora bien, estamos tomando nota de cada uno de estos detalles que está ocurriendo. Como tú bien decías, son en varios flancos. A la Iglesia Católica, por ejemplo, le han prohibido celebrar Via Crucis que iban a hacer a lo largo y ancho de la nación. Y bueno, ya sabes la amenaza que te conté que le han hecho, por ejemplo, a un pastor como el pastor Mario Jorge, que se ha puesto del lado de los presos y de los familiares. Estamos tomando nota de todas las violaciones que están ocurriendo esta Semana Santa, con mucha atención, y después de la Semana Santa, el lunes siguiente al Domingo de Resurrección, vamos a hacer un informe de todo lo que ocurrió, de todos los detalles, y lo vamos a pasar a todas estas organizaciones internacionales, incluyendo la ONU misma, donde te dije ya que hay presencia directa de Solidaridad Cristiana Mundial, que es una de nuestras organizaciones aliadas. Y obviamente, una de las cosas que queremos conseguir lo antes posible es incidir en que Cuba también sea suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como lo fue Rusia. Y también los nicaragüenses, sé que lo están haciendo, muchos nicaragüenses, también obviamente los venezolanos, e incluso también Bolivia, que tú sabes que en esta reciente votación pues se puso también del lado de Rusia. Así que yo creo, Cari, que fue una victoria el hecho de que Rusia fuera suspendida, pero tenemos que ir por más. Mientras el Consejo de Seguridad tenga regímenes dictatoriales de la calaña de los países de nuestro hemisferio, empezando por Cuba, pero también Nicaragua, Venezuela o Bolivia misma, pues el Consejo de Seguridad va a ser un organismo ineficaz. Ya se sacudió de Rusia, pero no basta con eso. Y hay que lograrlo no solamente por nuestros países mismos, sino por el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha estado bastante tiempo en descrédito por tener a estos países como miembros.
Por último, te quiero preguntar, porque indudablemente en el sistema de salud de Cuba la situación es precaria. ¿Y qué opinas tú de esta apertura para el turismo en Cuba en este momento donde pues la pésima respuesta en los salones de urgencia y el régimen ha tenido que reconocer el peor año de salud pública en Cuba, mientras gastan dinero en festivales como el de San Remo y llevan a Cuba, pues indudablemente, a artistas, a invitados, ponen todo el énfasis en el turismo? Dame tu criterio en torno a esto. Esto también es una violación de un derecho humano, que es la salud pública, que también aparentemente va en picada.
Sí, así lo es, Cari. Nuestro pueblo está totalmente echado a un lado, al abandono. La gente se está muriendo por cualquier bobería. Ya vimos la semana pasada la triste noticia de esa niña que murió por negligencia médica. Las negligencias médicas son la constante. Yo diría que el sistema de Cuba de salud es un gran sistema de negligencia médica. Todo esto de un turismo de salud es la máxima hipocresía, y a la vez es una medida desesperada que demuestra que están haciendo agua y que tienen que estar tratando de inventar para ver cómo sobreviven, pero no van a impedir que el barco finalmente se hunda, porque ya el agua es demasiada y sabemos que los queda muy, muy poco.
No, sin embargo, en este momento, pues sencillamente, hay organizaciones de Estados Unidos que están donando leche en polvo para hospitales cubanos. ¿Crees tú que esta leche en polvo va verdaderamente a llegar al pueblo cubano, un pueblo que está viviendo?
No. Sabemos bien, Cari, que esta leche en polvo se la están robando ellos, incluso revendiéndola o usándola ellos mismos, como parte de todo el desfalco que hacen de la mayoría de las donaciones que le hacen.
Bueno, muchísimas gracias al pastor Mario Félix Leonard por haber compartido con nosotros su criterio, su preocupación, y esperamos que indudablemente pues esto no quede aquí y se haga realidad, que el pueblo cubano deje de ser perseguido por sus preferencias religiosas, por su actitud contestataria, pacífica, y que Cuba regrese a un estado de derecho y libertad. Gracias, Mario Félix, por haber tomado nuestra llamada y seguiremos en contacto contigo.
Sí, muchas gracias, Cari. Que Dios les bendiga en esta Semana Santa.
Igualmente. Y con el pastor Mario Félix Leonard hago mi primera pausa. Regreso precisamente hablando de el aumento del COVID y mucho más con el doctor Alfredo Melgar.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que me regreso en nuestra segunda media hora para traerse la noticia, donde vamos a conversar, y agradezco que haya tomado nuestra llamada el destacado doctor Alfredo Melgar García del Busto, médico, y que siempre ha estado al pendiente de lo que es el incremento y la mala salud que hay en Cuba. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por tomar nuestra llamada.
No, al contrario, Cari, siempre muy agradecido por la invitación y estos minutos de contacto con nuestra gente en Cuba y los cubanos también que están en otras partes del mundo, hablando de diferentes temas, Cari, sobre todo los temas médicos que tanto nos apuran, sobre todo la gente en Cuba está tan desesperada con el caos que hay en el sistema de salud cubano, la medicina, las epidemias, en fin, un desastre total, Cari.
Efectivamente, y precisamente mientras el régimen gasta millones en una infraestructura dedicada al turismo, pues ha tenido que reconocer que una variante BA.2 de Omicron circula en casi toda la isla, conocida como variante silenciosa BA.2, y ha sido considerada por los especialistas como la mutación más contagiosa del Omicron. Esto salió en un periódico del régimen, no lo digo yo, no lo dices tú, lo ha dicho el ministro de Salud Pública, Francisco Durán, y ha sido reproducido por el diario oficialista Trabajadores. Debido a esta mutación, que es la más contagiosa de las conocidas hasta el momento, señala el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Francisco Durán, recomendó mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, entre las que destacó el empleo del nasobuco, distanciamiento entre las personas y el lavado frecuente de las manos. Tan sencillo como más nada, como no hay una operación, un protocolo de mayor cuidado de salud. Dame tu criterio con respecto a esto.
Así es, Cari. Bueno, quiero empezar primero diciendo que ya cuando...
Primero, y ante todo, para beneficio de los que no conocemos, ¿no?, sobre estos complicados virus que han surgido y que son variantes del virus chino, del COVID-19, la variante BA.2 de Omicron, ¿qué cosa es?
Así es, Cari. No, estaba diciendo que para que un periódico oficial cubano saque un reportaje de ese tipo, es crítica la situación, porque normalmente la información siempre sale de la prensa independiente. Esta variante o subvariante del Omicron, Cari, es extremadamente contagiosa, muy infecciosa, al punto que cuando países habían mejorado de Europa y de Asia, volvieron atrás. Shanghái, en China, tuvo que hacer un cierre, una cuarentena de millones de personas, producto de esta subvariante. Vietnam, Corea del Sur, países de Europa, también tuvieron que volver atrás en las medidas, producto del el alto número de personas infectadas, considerando que muchos están vacunados. Que estaban vacunados con las vacunas reconocidas, no como las cubanas, que no están reconocidas, y se estaban infectando con la subvariante. So, es extremadamente contagiosa. Y en Cuba están diciendo que hay como 10 provincias que están infectadas con esta subvariante, sobre todo la parte oriental de Cuba, y viene hasta Ciego de Ávila, Camagüey, un alto número de infectados, entre 500 y 600 diarios, que llega hasta la cifra de más de 1 millón de casos y casi 9,000 muertes, Cari, producto del coronavirus. Y usted dice, bueno, pero y las medidas que está diciendo este ministro son las adecuadas. ¿Dónde está el protocolo? Como tú decías, existe un protocolo que no incluye solamente a la población, incluye los hospitales, los anticuerpos monoclonales, los antibióticos, remdesivir. Hay un esquema de tratamiento para el COVID que no existe. Entonces le van a decir al pueblo cubano, tome las medidas de higiene sanitaria, pero ¿cuáles medidas si el agua escasea en muchos lugares, días sin agua, sin jabón, sin productos sanitarios? Muchas mascarillas son de tela, hechas en casa, que no tienen alta efectividad para proteger con el coronavirus. Este es un virus que se transmite muy fácil, y tampoco pueden decirle al pueblo que no salga a la calle, Cari, porque ¿cómo va a buscar sus alimentos? El año pasado, el 2021, y este 2022, han sido uno de los años más críticos del sistema de salud cubano, que se ha deteriorado a un punto que los hospitales, los médicos están yendo, prefieren ir a una misión para no trabajar en un consultorio, en un hospital, porque no tienen pruebas para hacer diagnóstico, no tienen medicamentos, los pacientes de COVID llegan ahí buscando ayuda y no encuentran ningún tipo de asistencia. Entonces, ¿a quién van a culpar? ¿A los médicos? ¿A la población? ¿Al embargo? ¿A quién van a culpar? Sencillamente es la ineficacia del sistema de salud pública cubano y el mal manejo de la epidemia, que como tú decías, hay que hacer un protocolo. Yo tengo el mío, pero yo soy un médico. El protocolo tiene que salir del Sistema Nacional de Salud de un país. Un protocolo de atención a la población para evitar que siga creciendo el número de infectados ante una variante que es la BA2, que se transmite con una facilidad tremenda, y por eso, como decía anteriormente, países de Asia han echado atrás en todas las medidas productos del alto índice de infectados, Cari.
Tú has sido una de las personas que más ha batallado porque se demandara a la Organización Panamericana de la Salud, un organismo internacional que promueve iniciativas de salud en las Américas, pues debe ahora enfrentar una demanda de médicos cubanos que la acusan de ayudar a organizar un programa en el cual se vieron obligados a trabajar y siguen obligados a trabajar en contra de la voluntad, empleando trata de personas. ¿Hasta dónde esto pues te satisface a ti y a otros tantos como Médicos Sin Fronteras, que han batallado tanto porque se destape esta trata de médicos, esta trata de médicos ilegal, y cómo operaba la OPS como un broker, como un revendedor, lo cual le hizo ganar una cantidad de dinero extraordinario? El panel unánime de tres jueces de la Corte de Apelaciones de el Circuito del Distrito Central de Estados Unidos pues determinó el martes que el estatus de la OPS como organización internacional no le hace inmune a las demandas porque los médicos lo acusaron de mala conducta financiera dentro de Estados Unidos. ¿Tu reacción a esta decisión?
Muy buen punto y excelente tema, Cari, para discutir con la gente que nos escuchan en Cuba, que quizás han oído otra versión por parte del régimen con respecto a este tema de las misiones y los médicos cubanos. Lo que ha pasado ahora, y lo cual me satisface a mí y a los que hemos ayudado a esos médicos que han escapado de las misiones, es que una corte de apelaciones en Washington ha decidido que el juicio continúa y que la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, no tiene inmunidad en esta demanda. Ellos estaban alegando de que ellos tienen inmunidad jurídica y que no pueden ser procesados, pero los jueces que analizaron el caso, que profundizaron en el caso, descubrieron la verdad. El dinero de financiación de ese proyecto entre Brasil y Cuba pasó por la OPS y pasó por los bancos de los Estados Unidos. Por tanto, se acabó la inmunidad. El que comete un delito tiene que pagar. Y ahí se han hablado de delitos muy graves, Cari, muy graves. Tráfico humano, explotación laboral, esclavitud, de todo lo que pasó en esas misiones. El régimen de Cuba se llevaba más del 80-85% de esos millones. La OPS, por ser intermediario, se llevó también millones a sus cuentas. ¿Y los médicos cubanos qué se llevaron? Nada. Explotación, le quitaban los pasaportes, los vigilaban, el poco dinero ese que tenían en Cuba, se los congelaban en unas cuentas, y cuando se iban en las misiones, se los robaban y lo perdían. Por tanto, estos médicos que están demandando a la OPS desde 2018, primero empezó aquí en Miami y luego se lo llevaron a Washington, tienen toda la razón y están apoyados por la por Prisoner Defenders, están apoyados por los congresistas cubanos americanos que varias veces han presentado en el Senado esa resolución de tráfico humano, y están apoyados por Soledad Sin Frontera, que es el grupo que yo fundé junto con el doctor Julio César Alfonso, para proteger y ayudar a los médicos cubanos que escapan de las misiones. Así que yo creo, Cari, que este ha sido un buen precedente, un gran precedente. Este juicio va a seguir y, como dijo la doctora Matos, después que recibió una de las demandantes que recibió la noticia, dijo, queremos justicia. Eso es lo que queremos, que se haga justicia con todo lo que hemos pasado los médicos cubanos en esas misiones, a expensa, Cari, de abandonar el sistema de salud cubano, que está crítico, abandonar los consultorios, los policlínicos, para ir a esas misiones y que usted también trafiquen con su trabajo profesional. Eso es inaceptable. Así que me parece muy bien lo que está pasando. Si tiene que llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El mundo entero va a conocer lo que han pasado los médicos cubanos en esas misiones.
Yo tengo preocupación porque, a pesar de esta resolución, esta jueza que no tiene a la Organización Panamericana de la Salud, Cuba y Kenia amplían cooperación de salud tras un acuerdo de 209 millones de dólares. El contenido del trabajo en el proyecto millonario asemeja las actividades de control de vectores que realizan técnicos de higiene y epidemiologías en Cuba desde hace décadas. Los gobiernos de Cuba y Kenia anunciaron recientemente que ampliarán la cooperación mutua en materia de salud. Entonces no entiendo, explícame cómo es posible que después de esta decisión de la Corte del Distrito Federal se realice este convenio, más ni menos, de 209 millones de dólares para combatir la malaria en el país africano. Dame tu respuesta ante esto, porque verdaderamente no lo entiendo.
Nadie lo entiende, Cari, nadie lo entiende, porque aunque yo siempre he dicho que solamente el régimen de Cuba y la OPS no son los culpables de este tráfico humano. No son los culpables. Hay muchos culpables. Y estos gobiernos que han contratado a esos médicos, pagándole esos millones al gobierno cubano, son cómplices también. Son cómplices. Porque ellos saben perfectamente que en esas misiones esos médicos son esclavos. Como cuando llegaron los médicos cubanos a Brasil, que recuerdo que pusieron unas pancartas en, creo que fue Río de Janeiro, que decía, bienvenidos los esclavos de bata blanca. Decían las pancartas. Una vergüenza y una falta de respeto, porque un médico ha estudiado muchos años para que le pongan bienvenidos esclavos de bata blanca. Pero era la verdad, porque están esclavizados. Entonces, ¿cómo usted sabe que están haciendo eso con los médicos? Que es ilegal hacer eso. Le va a hacer, va a seguir promoviendo esas contrataciones. Pero así es, Cari, no le importa lo que está pasando aquí en las Cortes de los Estados Unidos, y quieren seguir con ese negocio que deja dinero, pero también propaganda política, que eso es muy importante para ellos, la propaganda política. Lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Venezuela, en Bolivia, en África, en todas partes. Usan a los médicos para llevar también policías, infiltrados, de todo. Como dijo el presidente del Brasil una vez, me han llenado esto de guerrilleros. Esto es una guerrilla lo que me han entrado aquí en Brasil, y lo sacó a todos, lo sacó a todos. Y en Venezuela ni hablar, en Venezuela llevaron todos esos médicos y también toda la infiltración política que le crearon a Venezuela para desestabilizar completamente ese país. Así que yo creo que eso es lo que ha pasado, Cari, complicidad de ambas partes.
Bueno, ¿tú crees que luego de este proceder de la Corte de Distrito Federal esto que está ocurriendo con Kenia pueda tener una variación, porque según los detalles revelados por el Daily Nation, para una suma anual de 13.272.800 dólares norteamericanos por los 120 galeros cubanos pagan en este momento, lo cual Cuba retiene el 70% de los salarios. Esto es verdaderamente una continuación de lo que es indudablemente la trata de médicos todavía existente en la isla, mientras que en Cuba aumenta la muerte diariamente, como ya hemos comentado, por los casos de dengue, que son transmisores, y precisamente estos son como médicos que van a tratar de llevar adelante un país que tiene, parece que, un arribo muy grande de este tipo de contaminación, de vector.
Así es, Cari. Es bochornoso para todos. Los países africanos reciben muchas donaciones de organismos internacionales que dan dinero para ayudar a la pobreza de África. ¿Con qué derecho ellos van a usar esos millones para pagarle al régimen cubano, quitándoselo a pueblos de África que tienen, que padecen de todo, de paludismo, de tantas enfermedades y de falta de alimentación? Entonces, ¿cómo le van a dar ese dinero a un régimen que ellos que conocen perfectamente, que está usando a los médicos, pero que es una dictadura también? Usted está alimentando a una dictadura militar. Si el dinero pasa por cualquier banco de los Estados Unidos, también es ilegal, porque una de las cosas que le quitaron la inmunidad a la OPS es porque el dinero que le estaban dando al régimen de Cuba estaba pasando por bancos de los Estados Unidos. Y eso es una de las razones por la cual tienen que seguir con el juicio. Así que hay muchas cosas ahí que hay que analizar. Y lo otro es, Cari, que los médicos que han muerto en África y los que desaparecieron, que no se saben de ellos, en Brasil murieron, en Sudáfrica también, producto de que es peligroso esa área, hay enfermedades que los médicos, no, el cuerpo humano no está adaptada. Son muchos factores a considerar que usted dice, es una atrocidad lo que están haciendo con esos contratos que no favorecen definitiva a nadie, porque se sabe, como muchos médicos que no eran médicos, estaban yendo a esas misiones y no tenían conocimiento tampoco de la medicina, y eso también se ha denunciado. Así que ese es mi parecer en cuanto a esa parte de África, Cari, que no es la primera vez, porque el gobierno de Sudáfrica también le dio millones al régimen de Cuba por las misiones internacionalistas. Así que África está dando un dinero que no tienen para sustentar a su población. Eso es bochornoso totalmente.
Mientras tanto, pues no sé, siguen como enamorados de la tiranía figuras del mundo artístico y de la intelectualidad. Vamos ahora con el actor Jackie Chan, visita la embajada cubana en Pekín y promete 1 millón de mascarillas, pero Alfredo, solamente en Cuba es el país donde no existe la infraestructura para el aislamiento. Y las mascarillas están casi prácticamente ya, diríamos que en desuso. Hay lugares ya donde vemos infinidad de personas que no las usan. ¿Y cuál es tu criterio al respecto? ¿Por qué sigue enamorado de un sistema que verdaderamente, no sé si lo hacen por salir en la fotografía, si es por ir en contra de Estados Unidos, que mantiene una conducta hasta el momento bastante hostil contra la tiranía cubana, y de hecho, pues, a esta situación del 11 de julio ha traído como consecuencia que hasta aquellos que fueron parte del deshielo, estén como que un poco frustrados con la actual situación. Dame tu visión de estas raras conductas.
Así es, Cari. Jackie Chan, un actor de igual de Hollywood, de películas estas de artes marciales, Hollywood tradicionalmente, artistas de corte izquierdista, simpatizantes de estos sistemas...
Sí, pero es que hasta la izquierda de Hollywood se ha emitido en una protesta por todo esto que ha ocurrido con toda esta situación de violencia ante jóvenes que solo pedían el derecho de vivir en libertad.
Así es, Cari. Entonces viven como millonarios y, como dicen en España y en Europa, son socialistas izquierdistas de caviar y champán. O sea, caviar y champán, viven muy bien con sus casas y sus cosas y apoyan un sistema que tiene a sus pueblos oprimidos. Y es entonces ahora este señor, Jackie Chan, va a donar mascarillas. 2 años después, cuando la necesidad era, al principio, donde la mascarilla sí tenía una función para evitar que tanta gente infectada contaminaran a los otros. Ahí es cuando había necesidad. 1 millón de mascarillas, las mascarillas son desechables. Usted no puede usar, porque esas mascarillas se contaminan. Eso el gobierno es el que tiene que tomar carta en ese asunto de recibir los suministros para actuar ante una epidemia. Vivir de la limosna no soluciona el problema. Eso es limosna. Este dona al otro, el otro va unas medicinas, así. Esas limosnas no resuelven el problema de 11, 12 millones de personas. Eso es algo mayor, Cari. Así que yo no creo que por esa donación él va a resolver ningún problema. Y como tú dices, está buscando celebridad, ¿no? Ahora, claro, decir que va a hacer esto apoyando al régimen de Cuba, pues eso está en la noticia. Y de alguna forma, pues eso es lo que buscan ellos. Pero todo es una hipocresía. Porque como yo decía, si usted de verdad siente algo por eso, pues vaya allí, esté con los cubanos y pase lo que está pasando, la vida diaria de un cubano, a ver qué, si después que sale va a defender esa revolución.
El régimen sigue insistiendo en que el embargo es el culpable de que no lleguen los medicamentos y los procedimientos normales para combatir esta oleada que se ha levantado nuevamente, pero por otra parte levantan las restricciones para que se pueda viajar a Cuba. No entiendo, a ver si tú me das una explicación que yo pueda entender de hasta dónde es esto una irresponsabilidad total, hasta dónde yo creo que tienen que incluso las personas que lleguen a Cuba y que ya no tienen que hacerse el PCR, pues podrían aumentar las contaminaciones, porque no se sabe. No te piden un documento ya como antes.
Así es, Cari. Yo creo que toda la epidemia en Cuba en ello ha ido al revés. Cuando ellos cierran es cuando hay que abrir, cuando abren es cuando hay que cerrar. Ahora, por ejemplo, si dicen que 10 provincias cubanas hay un aumento de la subvariante BA2, ¿cómo usted va en ese momento a quitar todas las restricciones? No cuarentena, no PCR, no carnet de vacuna, nada. Para propiciar el turismo, que entre el turismo y que entonces infecte más a las personas, o esos mismos turistas se pueden infectar en medio de una epidemia. Y culpar al embargo, primero, bueno, culpan al coronavirus, culpan al embargo, culpan a todas las terceras personas de su ineficiencia, de la falta de administración en el tema de la salud, que es mi campo, pero en general, eso ha sido el debacle del socialismo. La mala administración, el mal manejo de todo, de la finanza, de la economía, que es la causante de sus problemas. El mismo tema de las vacunas, Cari. Las vacunas se le ofrecieron a Cuba por millones, se le ofrecieron las buenas vacunas, Pfizer, Moderna, y ellos no la aceptaron, quisieron hacerlas de ellos, Abdala, Mambisa, la otra, para propaganda política. O sea, entonces, ¿dónde está el problema del embargo? Si esas vacunas se las iban a donar como se la donaron a tantos países y no la quisieron.
Gracias, Alfredo, por haber compartido tus criterios médicos Te felicito porque sé que esta decisión de tomar en cuenta la inmunidad que pueda tener y la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud ha sido el machacar de médicos como tú y de médicos como Solidaridad Sin Fronteras. Gracias, Alfredo, por haber estado en la tarde de hoy compartiendo tus criterios para el pueblo de Cuba en Tras la Noticia.
Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente a ti. Y con Alfredo Melgar me despido por el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez Estudios, la producción de Jaime Almiral, quédese con la sintonía en Radio Martí y su programación. Se despide de ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.